Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Entre piernas. En nosotras las personas, desde Canarias para el mundo, un programa muy de mujeres preocupadas por la economía social, solidaria y feminista. Vamos a charlar con Idoia, Arancha y Miriam de Ecosolfen de Bilbo, Reas, y con Ana de Ecofen de Cataluña.
Caixo, hola.
Hola.
Pues nada, explícanos un poco qué son Ecosolfen y Ecofen, si es lo mismo, si por territorio funciona de otra manera, o... y también un poco dónde surge la necesidad de generar este grupo colectivo.
Vale, bueno, pues empiezo yo, con permiso de mi compa Ana. Ecosolfen somos el grupo Economía Solidaria y Feminista de Reas Euskadi, que es la red local o territorial de la economía solidaria, desde, bueno, pues una idea también de un espacio propio dentro de esta realidad de la economía solidaria, ¿no? Siendo conscientes de que el feminismo, bueno, pues tiene sus resistencias, y en ese marco también, pues las entidades que formando la economía solidaria están trabajando y reflexionando sobre economías alternativas, pues la economía feminista no era el centro, ¿no? Y bueno, pues desde diferentes realidades y recorridos, pues veíamos que era necesario como ponerle la atención, la luz y el espacio propio. Y bueno, pues desde ahí llevamos trabajando los últimos 3 años. Y pues la idea es eso, ¿no? Que la economía solidaria incorpore la teoría y la práctica feminista y de la economía feminista, ¿no? En esas disciplinas también de economías alternativas y en el fondo pues complementarias y bueno, pues paradigmas necesarios, ¿no?
Pues un poco así como la compañera, bastante sin conocernos mucho, una experiencia bastante similar. Nosotras en un primer momento, diferentes personas feministas dentro de la organización, detectábamos problemas de participación de género. Entonces en un primer momento planteamos más hacer una comisión de género para ir trabajando poco a poco la perspectiva de género. Rápidamente nos dimos cuenta que bueno, pues toda la, pues explicaba la compañera, ¿no? La simbiosis entre la economía feminista, la economía social y solidaria, pero realmente hablamos de lo mismo o no, o si se puede hablar de economía social y solidaria sin que sea feminista, ¿no? Entonces nosotros planteamos que no, o sea, tiene que ser sí o sí lo mismo, y si no, no nos servirá. Que a veces da la sensación de que hablamos de lo mismo, pero no se tienen en cuenta los privilegios también, ¿no? O sea, la economía social y solidaria, en teoría, donde tengo yo, que soy gente militante hace muchísimo tiempo, incluso les parecía raro, pero si hablamos de lo mismo, ¿no? Vosotros habláis del centro de las personas, pero ¿qué tipo de personas, qué necesidades y qué deseos de esas personas están reflejadas ahí? Si no tienes en cuenta una visión crítica con lo público y lo privado, una visión crítica con el patriarcado, difícilmente ese modelo que estamos reclamando nos va a servir a todas las personas que formamos parte de que queremos formar parte de esta economía, que es para las personas, ¿no? Entonces, poco a poco, en nuestra organización, no sé, vosotras, hemos vivido desde una perplejidad, quizás desde la inocencia, pero detectando que hay problemas, no sé si me explico, ¿eh? Bueno, tú lo empiezas a plantear, hay silencios, ¿no? Pero a veces el silencio también es importante, porque quiere decir que
hay algo
que no cuadra, y poco a poco lo vamos transformando, y al final a nosotros nos ha pasado que hemos vivido desde poco a poco a ver cómo se nos va viendo. Hemos hecho observaciones de las permanentes, que sería como el órgano de gestión diaria política de, aparte de la asamblea, pues el diario de político de la SES. Y han estado a expectativas de recibir el resultado, porque son conscientes de que hay ciertas dinámicas de poder, hay ciertos problemas, se invisibiliza ciertas gestiones, y yo creo que estamos en un punto dulce de construcción mutua y de ir realmente transformándose en una economía que no solo sea las relaciones democráticas entre la cooperativa, que sea sostenible, que sea sin ánimo de lucro, sino que también realmente haya una transformación en estos espacios público-privado, que ha hecho que en un sistema donde existe una división sexual del trabajo no nos esté transformando para ir a mejor nosotras, y no se tiene en cuenta esa perspectiva, ¿no?
Cuando hablamos también de qué producimos, qué hacemos, qué trabajos, ¿no? Que también ha sido parte de los debates que hemos tenido estos días, pues ser conscientes de eso, ¿no? Que ahí está actuando pues el heteropatriarcado y no habla de todas las actividades, tareas, trabajos que tenemos que hacer, no les da el mismo valor, hablamos de producción y en realidad estamos despojando a la naturaleza de sus recursos, a las mujeres de nuestras ¿no? Tareas, relevancias y nuestra identidad de género tradicional, que también queremos romperla, pero que a día de hoy sigue siendo la que es, ¿no? Y bueno.
El tema de la sostenibilidad, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, es algo que está muchísimo más trabajado en el mundo de la economía social y solidaria, que a priori no tendría por qué serlo, pero se entiende rápidamente que si hablamos de economía social y solidaria, la sostenibilidad medioambiental tiene que estar ahí. En cambio, nos pasaba que decíamos, bueno, ¿y qué pasa con la sostenibilidad de la vida? ¿Quién está haciendo toda una... ¿Quién tiene encomendado un sector reproductivo que no está valorado en este sector productivo que solo estáis mirando con la economía, ¿no? El tema del iceberg que Cristina explica muchas veces, que es súper importante.
Sí.
Yo creo que ahora estamos en ese punto de que sí que se ve, pero que molaría...
Hay que cambiarle, sí, de revertirlo.
Exacto. Es que igual he visto el tema de la sostenibilidad medioambiental como el tema de la sostenibilidad de la vida dentro del ámbito de la economía social y solidaria, en ese nivel. Como la reivindicación.
Yo creo que se, eso, ¿no? Que se ve la necesidad de la sostenibilidad de la vida, pero que metiéndose en el análisis de género, los varones están muy cómodos, ¿no? Los compañeros aquí de la economía solidaria están muy cómodos, aunque la sostenibilidad siga estando porque sigamos siendo nosotras las responsables. Yo creo que hay que, el siguiente paso es cambiar eso, o sea, cogerles de donde sea y que ellos también se responsabilicen y compartir esas tareas, ¿no? Pues por ahí igual herramientas como las que tú comentabas ayer, Ana, de hacer rotativos todos los cargos y demás, a mí me parece algo súper potente para distribuir tareas que son imprescindibles para que también el ámbito productivo salga adelante, que ellos también se ocupen.
Sí, para revalorizar y a la vez experimentar, ¿no? Y ver, y ayer comentábamos también, ¿no? Algo como muy empatizar, ¿no? Con que tan importante es quién cambia el rollo del papel del váter o quién va a comprarlo, como quién da... una, o quien coordina la asamblea, o quien es la imagen pública pues de cara a los medios, o, ¿no? Como saber también que todo es necesario.
¿Quién abre la puerta? O sea, estás tú realizando cualquier tarea, estás concentrado, no sé qué, es un al timbre, y ¿quién va siempre a abrir la puerta? Pues es que ese tipo de distracciones también hay que repartirlas.
Y bueno, yo creo que una mirada brutal desde dentro, y estoy convencidísima que... a pesar de los palos que nos dé la autogestión, siempre hay que confiar en la autogestión, y hay un montón de prácticas invisibilizadas porque no hemos tenido todavía la ocasión de podernos dedicar a visibilizarlas, a recopilarlas y luego trabajarlas y socializarlas, de buenas experiencias que tienen en cuenta desde un punto de vista más organizativo interno, pero yo también creo que de la perspectiva feminista relacionada con la economía también hay que plantearse qué pasa con lo que producimos también, ¿no? O sea, cómo nos organizamos y aportamos la perspectiva de género, pero también cómo transgredimos esos dos espacios, público-privado, dentro de la economía, porque la economía nos han dado, o nos han dicho que era un valor, que tenía una forma de hacer que no tenía por qué, o sea, es decir, no son matemáticas, entonces, si queremos transformar las cosas, tendremos que meternos lo público, lo privado, la casa, el trabajo, y mezclarlo y hacerlo de una forma más colectiva. Que a veces, yo creo que estamos como, vamos despacio porque
vamos lejos,
¿no? Sí. Claro, empezamos por nuestras propias organizaciones porque es lo que nos da sostenida a la casa, pero siempre hay que mirar con esta medida perspectiva hacia afuera, que ayer lo comentábamos en el meeting contigo, ¿no? Tanto ojo que nos quedamos en los privados, ahí me pasa, me pone muy nerviosa, Es como a veces vamos a estar solo pensando
en
los típicos roles que hemos tenido las mujeres y por qué a eso se le tiene que llamar feminista, a veces nos da rabia, ¿no? Porque bueno, ¿y por qué no? Hay que valorarlo, el tema es hacia afuera también, ¿no? Perspectiva interna y externa, ¿no? De seguir peleando para que podamos romper con ciertas cosas que sabemos perfectamente lo que significa depender económicamente de alguien y la perversión que eso tiene luego a la hora de tu independencia y de poder afrontar ciertas cosas, ¿no?
Hay un eje, todo un eje dedicado al feminismo, ¿no? Que habéis organizado vosotras, tengo entendido, puede ser, no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, digamos que el grupo pues coge un poco el compromiso, la tarea, bueno, el interés, lo que nos brota desde dentro de trascender este espacio propio, que ha tenido su implicación en el Congreso, ¿no? Intentando pues visibilizar y que todos los ejes a la vez pues también tuvieran esas pequeñas semillas feministas. Esperemos, ya veremos a ver, todavía no ha acabado la actividad. Pero bueno, también reconocer que ha sido un trabajo colectivo de mucha gente, no solo el grupo Ecosolfen, sino otras compañeras de otras redes y de otras experiencias y colectivos, y pues ahí estamos, ¿no? Ayer la dinámica, la propia, la que hacíamos en nuestro eje, era intentar cocinar una propuesta feminista, ¿no?, y solidaria. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? La cocina va lento y poco a poco, pero bueno, pues también saldrá algo rico, ¿no?
Claro, y estáis en esta línea de pensamiento porque consideráis que no realmente no hay una perspectiva interiorizada dentro de las redes de economía solidaria que trabaja
y de las entidades mismas, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, trabajo en una entidad de 500 personas donde, como tú ya se ha nombrado bastantes veces, ¿no?, me siento como una colibrí dentro de un espacio muy grande, ¿no? Esas pequeñas semillas que ayer comentábamos, ¿no? Son organizaciones con estructuras muy amplias, algunas, y con una estructura muy, muy patriarcal. Entonces, por ejemplo, para mí Ecosolfe lo que está suponiendo es un espacio muy rico de fuerza, de empoderamiento, de incluso de respiro, ¿no? Un poco, salir un poco de la organización grande y a un grupo concreto de feminismo, ¿no? ¿Y qué me llevo de Ecosolfe, por ejemplo, a la entidad? Pues aparte de esa fuerza y esas ganas de seguir siendo colibrí, pues el poder seguir con el trabajo de transversalizar la perspectiva de género, pero un poco más, y salgo, la verdad, de ese congreso con ganas de me incluir ya más la palabra feminismo, ¿no?, en esa entidad de 500 personas, que poquito a poco es un trabajo muy, muy complicado, pero con muchísimas ganas. ¿Sí?
¿Y por qué hay tanta resistencia, creéis?
Hay que construirse mucho para aplicarlo, eso, y evidentemente existen unos privilegios, ¿no? Pero yo hago mucho el símil con el tema de la sostenibilidad de la vida, con el tema de la sostenibilidad mental, perdona, porque luego cuando estuve, cuando leía, y hablando con Amaya, pero cuando leía el libro de Amaya Pérez Orozco, ¿no?, de su versión feminista de la economía, es que es brutal, pero yo no sé si me considero una persona súper responsable socialmente a nivel de sostenibilidad medioambiental. Yo cada día me tengo que acordar que tengo que reciclar, porque no me sale innato, porque he vivido toda mi vida sin reciclar. No sé, ¿no?, el tipo de transporte que utilizo, si realmente cojo el avión cuando es necesario, o igual hago un uso del avión de una forma poco sostenible. Son ciertas cosas que me tengo que deconstruir si quiero trabajar en ellas, ¿no? Y digo esto como porque en el balance social allí de la CHES se tiene en cuenta el impacto medioambiental, porque puede ser que muchísimas cooperativas ni lo tienen en cuenta, aún así saben que tienen que trabajarlo, ¿no? Pues yo hago un símil con esto, ¿no? Evidentemente hay privilegios, como también tendría yo privilegios en no preocuparme de mi mierda, quién recoge mi mierda o qué impacto tiene mi mierda en el mundo, ¿sabes? Pues es un poco, que evidentemente no es lo mismo, ¿eh? Pero quiero decir, yo creo que el punto es ese, de construirse cuando vives cómodo desde tu realidad porque te viene bien, ¿no? Está claro. Pues cuesta más, claro que cuesta más, ¿no? Como a mí tampoco me viene bien tenerme que preocupar de ciertas cosas que sé que debería preocuparme, pero no, hostia, ¿no? No, tampoco, ya se apañará el otro, ¿no? Un poco.
Hombre, yo añadiría así que el cambio es estructural, ¿no? El cambio es un cambio de, bueno, así con una palabra muy gorda también, pero es un cambio de paradigma que llevamos años de feminismo, ¿no? Años y años, nos han antecedido muchas y ya sabemos que, bueno, pues la resistencia es muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que, bueno, me gusta también la metáfora de la espiral, ¿no? Porque en el camino vamos avanzando y se van haciendo transformaciones. Pero bueno, pues que el cambio que queremos y que queremos que es de justicia, además, queremos que sea justicia, pero es gordo. Y yo creo que eso genera resistencias, dificultades, retrocesos y camuflajes también, ¿no? Pero yo creo que también hay, las compañeras feministas lo dicen, ¿no?, que es un camino de no retorno, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, en esa vía.
Sin poder volver atrás.
Eso es como abrirse está. Ya una...
Además, ya está.
Y no poder parar.
Como decíamos ayer, que salía nuestro... en el taller que prepareces, sin olvidarnos de nuestros placeres y deseos.
Uh-huh. Además, ¿no? Que, o sea, es una propuesta de para hombres y mujeres, pero de poner lo importante en el centro, ¿no? La vida, una vida sostenible, una vida equilibrada, una vida respetuosa, una vida en justicia, no sé. Es que es muy, muy deseable, ¿no?, lo que queremos.
Y conscientes de que cuando hablamos así no quiere decir que partamos de modelos perfectos, de que nosotras estemos viviendo toda esa felicidad y esa tranquilidad que necesitaríamos en nuestra propia vida y organizaciones para hacerlas sostenibles, y que eso es lo que también es nuestra propia lucha, ¿no?
Tenemos trabajo también.
Tenemos que aplicarlo, ¿no? Porque
trabajo personal.
Sí.
Sí que es verdad que ayer la acción que hicisteis nos dio mucha fuerza a todas, nos fuimos todas de aquí con una energía impresionante, cantando la canción que la pondremos de Sutik, y bueno, y todo el montaje que hicisteis que estuvo muy bien, y con toda esa energía, ¿ahora qué? ¿Ahora cuál, hacia dónde andamos ahora?
Pues volver a nuestras casas para seguir saliendo a la calle día a día. Sí, porque es verdad que han venido gentes de otros lugares y bueno, pues es una oportunidad, ¿no?, de encontrarnos experiencias diversas y bueno, pues reflexiones y propuestas, y ahora toca reposarlas un poco, ¿no?, macerarlas, pero seguir caminando, ¿no? Y bueno, pues yo creo que pues la lucha es feminista, es urgente, pero es día a día también, ¿no? No sé, no hay recetas únicas.
Y yo llevo poquito tiempo en Ecosolfen, a veces me parece que mucho, por todo lo que estoy aprendiendo, me estoy llevando, y sí quería agradecer también a las compañeras todo el trabajo que han hecho, porque un congreso así, que haya tanta presencia de feminismo, para mí ha sido...
Bueno,
sí, que han destacado varias personas.
Sí, parece ser, yo tampoco estaba hace tanto, pero parece ser que el primer congreso que se hizo de economía solidaria, ¿no?, pues bueno, fue un primer punto, hace 2 años fue, pero que ha habido un cambio, ¿no? Y bueno, pues algo que a veces nos cuesta valorar también, pues ser conscientes que quienes han vivido las dos experiencias han visto un cambio, pues la verdad que es, bueno, algo para fortalecernos y seguir a por el tercero.
Seguirá por el tercero, que no se olvide, a ver si el tercero aparece ya feminismo dentro del encuentro, un grande
de todas formas, bueno, solidario. También reconocer el trabajo teórico y práctico que hacen otras compañeras con encuentros propios de economía feminista, desde los que una misma, la que yo estoy... de mí misma, que ni soy economista, ni soy teórica, ni soy nada, y que pues yo recuerdo el último encuentro en Vic y un próximo que se va a hacer en Madrid.
¿Fuiste en Vic?
Sí, y pues lo mismo, ¿no? Fue un chute de energía, de teoría, de propuesta, de activismo, de compañerismo, de sororidad, de...
Es que es una construcción muy teórico, o sea, práctica, entonces cada vez queda un poco de miedo también, ¿no? Porque el marco lógico o en la teoría política donde tú te basas, pues sí que la tienes, pero no hay un decálogo de prácticas tampoco, ¿no? Pues estamos innovando continuamente en formas, o sea, teníamos claro que era la corresponsabilidad, pero luego a la hora de aplicarlo en tus propias organizaciones tampoco tienes súper claro cómo hacerlo, ¿no? Entonces es que estamos inventando, entonces cuando nos encontramos, nos identificamos, nos vemos, nos miramos y escuchas, pues alucinas de lo que te llevas de cada pequeño encuentro, ¿no? Porque te sales súper recargada, con un montón de ideas y sabiendo que estamos haciendo algo muy potente. Y eso es así.
¿Y cómo se trasladan esas ideas?
¿Cómo se trasladan esas ideas?
Claro, tú coges las ideas, ¿cómo las llevas a la práctica?
¿Cómo las llevas a la práctica?
Claro, digo en los colectivos, más que nada porque sí que hay algunos que han mostrado abiertamente esta resistencia.
Ah, bueno, pues en los colectivos.
Quiero decir, dentro de una red tan amplia es más complicado. Bueno, a lo mejor en los colectivos.
Pero la diversidad. Bueno, no sé, claro, cada uno tiene eso, pero yo estoy acostumbrada a organizaciones que son entre 10, 15 personas máximo, que a la vez están metidas en grupos, que son redes más grandes, entonces sí que hay pequeños bichitos que van dependiendo uno de otro, ¿sabes? Una organización más grande. Y sí que se nota mucha diferencia. Yo vengo de un grupo de cooperativas que son 15 personas, no, 15 cooperativas, igual son más de 100 personas vinculadas, y hace 2 años no se hablaba de cuidado. Y ahora se hacen encuentros estratégicos de 100 personas para hablar cómo nos cuidamos y qué estamos haciendo dentro de las organizaciones. Eso... Y antes solo se hablaba, perdona, antes solo se hablaba de plan estratégico o de plan de gestión económica, que también es importante, porque si no, no nos da para hacer una cooperativa, pero, jolín, yo veo cosas que dices de en 3 años cómo estamos cambiando, ¿no?
Pero porque eso, porque las feministas ya no somos la excepción, o sea, es que ahora empezamos a ser, me atrevo,
una masa crítica,
o sea, no la norma, pero digamos, somos un grupo muy potente, muy poderosa, mujeres muy poderosas que estamos ahí insistiendo,
muy trabajadoras.
O sea, yo tengo una compañera que decía, que también es para revisarnos, es que las feministas hacemos de bragas cortinas. O sea, también es como para decir, ¿no? Vamos a echar un poco de fin, vamos a mirar para adentro y ver lo que nos supone.
Y tener la responsabilidad también.
Pero bueno, pues como hacemos de bragas cortinas, estamos consiguiendo cosas, pues que, pues eso, es que ya quieran, sí o sí, ahí estamos, y hay cambios estructurales y que, o sea, los estamos haciendo, les guste o no, o sea, eso es imparable ya. Es una de resistencias, pero... Ahí estamos saltando.
En entidad, por ejemplo, como comentaba antes, de 500 personas, de empezar hablando de igualdad, ahora se habla un poco más de equidad, los planes de igualdad, también desde una comisión, se intentan bajar hacia abajo, hacia esa práctica, ¿no?, que comentamos. Y es un poco las pequeñas semillas, el seguir dando, dando y dando, y el seguir haciendo y haciendo, sobre todo estando juntas. Juntar a todas las feministas e ir trabajando. Y ya poco a poco van viendo que es algo estructural, incluso se van implicando en esa estructura, ¿no?
Ya no son tareas o una filosofía de una pequeña comisión de igualdad que se crea en una entidad grande que, casualidad o no casualidad, son feministas, ¿no?, la mayoría. Ya es algo más estructural donde se implica incluso gerencia y direcciones en acciones concretas de, que se plantean, ¿no?
Yo me gustaría lanzar también una, ya sé que suena un poco así, pero yo también, a mí me gusta ser justa también con lo que he recibido y lo que, a ver cómo lo explico. En el ámbito donde yo estoy, en Cataluña, hay un grupo de gente que lideró un proceso muy heavy de lo que estamos haciendo nosotras, pero sin paraguas, sí, claro, de economía social y solidaria, que está hablando en el contexto de los 90 y pico, ¿no? Uh-huh. Ya de 2000 se constituye, 15 me quiero decir. Hay una gente que se movió antes, que fueron los loquitos antes, ¿no? Son gente ya de una trayectoria, de una edad, de un reconocimiento público muy, muy importante. Que en mi caso, yo me he sentido súper acompañada y yo he aprendido de esa práctica suya previa, de ese construir un marco teórico, de su generosidad, y que también es muy heavy ver que tú estás diciendo unas cosas que ellos reciben como no lo entiendo, lo entiendo, y su silencio para mí es muy bruto, no sé cómo explicarlo. Cuando tú eres tienes un reconocimiento ya y llevas 20 años y ya tienes un entorno y tal, tener la capacidad de decir, no, si mi paradigma es este, pues que esta parte que ha pasado, que lo voy a deconstruir y lo voy a incluir, no creo que sea fácil. Y yo lo estoy viendo cómo se está haciendo, y la verdad es que hay que también, es decir, que igual que nosotros nos quejamos, los hombres, tal, no sé qué, ¿no? Pero que tenemos un paso más allá también, reconocer todo el cambio que se está dando, ¿no? No todo el mundo tendría la capacidad de decir, hostia, pues el paradigma que yo hablo
está refrescado, es así.
Tío, me había dejado esto, hay que ver, ¿no? Uh-huh. Lo incluyo y lo asumo. Yo antes, cuando empezaba a hablar de, no sé, área productiva y reproductiva dentro de las organizaciones, la gente se me quedaba con cara de, ¿qué me estás contando? Y estoy todo el día escuchando ahora en mi organización, entonces, esas son las pequeñas semillas que decía la compañera, ¿no? Pero esas semillas se pueden apartar desde la generosidad, la humildad, el escuchar y tal. Desde la soberbia y tal, eso no hubiera sucedido. En otro tipo de economía donde entonces competía, me gustaría a mí qué hubiera pasado con el sector feminista, ¿sabes? Como digo, yo creo que también es un tema de en qué entorno nos movemos, ¿no? El entorno propicio a que podamos transformar desde el feminismo.
Bueno, pues vamos a ir acabando ya, porque como siempre es un placer juntarse con mujeres y me encanta que allá donde voy, pues siempre hay colectivo de feministas. ¿Queréis añadir alguna última cosa? ¿Alguien así a modo conclusivo?
Pues a mí se me ocurre el eslogan que lo hemos repetido, pero refrescarlo, ¿no? Que la economía solidaria solo será solidaria si es feminista, ¿no? Y bueno, creo que es un horizonte, pues, mucho.
Y seguiremos avanzando en él.
Suti que macumea, auchi gure katea. Suti. Yeah.
es el cuerpo de la tierra misma. En cada parte de nuestros ciclos abrazamos con amor la vida. Y que vivan con nosotras los nuevos hombres del mundo, que se inventan como nosotras para poder temblar juntos.
Parque Alcosa, de Alfafar, un pueblo valenciano. Buenos días, Penélope.
Hola, buenos días.
Hola, buenas. Háblanos, Penélope, sobre el parque. ¿Qué hacéis y cómo os va ahora mismo en la coordinadora?
Bueno, pues la coordinadora de colectivos Parque es una coordinadora de colectivos, como su nombre indica, que aglutina diferentes colectivos del barrio del Parque Alcosa, también conocido como Barrio Orba, en Alfafar. Y bueno, a fecha de hoy, pues contamos con dos centros de día, uno para jóvenes de entre 13 y 18 años, otro para niños de 5 a 12 años. También tenemos una cooperativa de trabajo que trabaja con gente que está, bueno, pues en procesos de exclusión social o vulnerabilidad o riesgo. Y bueno, hay 10 puestos de trabajo rotativos. Y bueno, pues eso, se trabaja 6 meses y luego pues por lo menos tienen la posibilidad de cobrar una ayuda social para seguir viviendo un año en total. Y bueno, tenemos también el área de acción social, bueno, que se gestiona pues desde banco de alimentos, organizaciones de gente que vive en casas ocupadas. Bueno, un poco conforme van saliendo las situaciones nos vamos organizando para dar respuesta desde las propias personas que sufren y padecen y de gente que se solidariza, pues a las problemáticas que existen, que actualmente pues es la vivienda y el trabajo principalmente. La situación actual, pues ahora estamos en un momento bastante delicado, parece que se avecina una guerra y bueno, hemos sufrido ya muchas guerras, varias huelgas de hambre, con todo el desgaste, con todo lo que lleva eso, todas las emociones, todo, pues ahora parece que se empieza a avecinar otro proceso igual. Porque ya llevamos tiempo con esta cooperativa, hace 2 años tuvimos un proceso de bastante enfrentamiento con el ayuntamiento que quería retirar la cooperativa, la cooperativa hace servicios al ayuntamiento, entonces barría el barrio, ahora lleva el mantenimiento del pueblo entero, pues limpieza de alcantarillas y demás. También el Ayuntamiento de Alfafar tiene así contratadas otras empresas privatizadas como son CCC, que todo el mundo conocemos, que desde luego cobran muchísimo más que la cooperativa, tienen menos trabajadores y en peores condiciones. En la cooperativa por lo menos el trabajo se reparte asambleariamente, cobramos todos lo mismo, son otras condiciones. El caso es que ya llevan tiempo intentando quitar la cooperativa, siempre la hemos ganado ese espacio con lucha y con resistencia. Ahora se tenía que reunir una comisión desde el ayuntamiento con gente del parque para valorar las personas que entran, porque siempre se ha hecho con la asamblea, pero eso al ayuntamiento no le gusta. Quieren hacer un baremo social que hacen, que va por puntos de pobreza, a ver quién es más pobre según los puntos que ellos consideran. Todos sabemos cómo funcionan estos baremos sociales y que a veces tampoco son representativos, ¿no?, de las situaciones reales.
a veces se quedan obsoletos. Bueno, el caso, eso, que este vuelven otra vez en el intento, no se reúne esa comisión desde hace mucho tiempo, porque ellos no quieren, no ponen fecha, y no nos permiten que vayamos metiendo a gente con la que sabemos que podemos trabajar, porque muchos vienen del centro de jóvenes, ya se lleva un proceso de trabajo con ellos, otros conocemos las situaciones, y aparte que ya hemos realizado trabajos con muchas de las personas y sabemos que tenemos una posibilidad en cuanto a la formación para seguir emprendiendo y para seguir generando otras iniciativas de empleo. Y el ayuntamiento, pues bueno, quiere meter a su gente, a la gente que ellos consideran que tenemos que meter. A ninguna otra empresa le obligan a contratar, a nosotros sí nos quieren obligar a contratar a los que ellos quieren. Entonces nosotras no nos negamos tampoco a contratar a las personas, también entendemos que tienen dificultades, lo que queremos es hacerlo a nuestra manera, pues a través de asambleas, que sepan lo que es el parque antes de entrar, que sepan cómo funciona, cómo nos gestionamos. Creemos que eso es una parte importante para poder participar en el proyecto. Y bueno, y luego la valoración de la gente que ya lleva trabajando tiempo con los jóvenes y con las familias de los niños y jóvenes en los centros de día, y que a veces pues poder llevar algo de ingresos derivados de un trabajo remunerado a casa, a la familia, pues nos facilita muchas otras parcelas del trabajo, como es la formación en los jóvenes o llevar el ritmo educativo en el cole. Bueno, ahora nos ha reunido la comisión, nos quieren meter a su gente, hemos contratado a gente que sabemos que está en situación de emergencia social y no nos quieren pagar esos contratos. El lunes nos reunimos, tenemos una manifestación, concentración en la puerta del ayuntamiento a las 5:30, que se reúne la comisión por fin para valorar el porqué de estos informes negativos a estas tres personas, dos de las cuales vienen directamente recomendadas por uno de los centros porque se lleva años trabajando con esas familias y con los jóvenes y se consideraba que estaba en una situación de emergencia total. Pues bueno, ¿cómo vamos a afrontar esta situación? No lo sabemos. Desde momentos del lunes tenemos esta concentración, saldremos desde el parque quien quiera venir a las 5 de la tarde y a partir de ahí definiremos las líneas de acción, como siempre lo hemos hecho, con asambleas, con conciencia y sin perder los objetivos y sin dejarnos liar ni sobreliar. Estamos defendiendo un derecho legítimo, que es el derecho a poder organizarnos y a poder decidir cómo queremos trabajar, en qué condiciones y de qué manera, y no sé, ese bastión que hemos ganado no lo vamos a dejar perder así, como lo vamos a pelear, pues como lo hemos hecho siempre, hasta las últimas consecuencias.
Y Penélope, cuéntanos la coordinadora de colectivos, cómo se coordina. Vamos.
Bueno, pues hacemos cada área de la coordinadora se reúne una vez a la semana para cuestiones técnicas principalmente, y luego una vez al mes. Esta asamblea no tiene poder de decisión, es simplemente para gestionar cosas técnicas de contratos, seguridad social, bueno, muchas de las cosas así que requiere llevar a una empresa. El problema es que como aquí nadie puede tomar decisiones porque nadie ejerce cargos de poder, pues hay que buscar maneras de poder agilizar esos trámites de una manera fácil sin que, ¿sabes? Entonces tenemos una comisión técnica que no tiene poder de decisión. El poder de decisión lo tiene la asamblea general, que se reúne una vez al mes si no hay novedad, y si se requiere pues se convocan reuniones de emergencia para decidir determinadas cosas. Y luego cada área dentro tiene su propia asamblea para coordinar las actividades pues del centro de jóvenes, para coordinar las actividades del centro de día, para coordinarse. Siempre en esas asambleas participa la gente implicada, quiero decir. En el centro de jóvenes, que es el área que yo vivo y trabajo diariamente, nos reunimos los monitores educadores por un lado y luego tenemos otra asamblea con los jóvenes y familiares, donde ellos proponen y deciden en qué invierten los recursos que tenemos en el centro. No sé, ahora por ejemplo en el centro de jóvenes estamos en Honduro y estamos realizando una rifa así entre los vecinos con una bici que hacen los chavales. Pues bueno, cada uno ya va diseñando sus maneras de poder funcionar.
¿Y cuánta gente se siente beneficiada por vuestro trabajo, por el trabajo que hace la coordinadora?
Claro, es que nos cuenta, porque tampoco es que beneficiemos a gente, nosotros compartimos con gente, bueno, sí, hay gente que viene, trabaja y se va, claro, pero es imposible saber cuánta gente, porque lo que tiene el parque es que te sorprenden muchas cosas, ¿no? Como gente que en principio queda excluida del sistema por su incapacidad para acceder al mundo del trabajo, de pronto toma un protagonismo en asambleas, una capacidad de trabajo, una capacidad de decisión, de implicación, que joder, es gente muy necesaria y muy útil. Entonces, ¿a cuánta gente abarcamos? No lo sé, porque el colectivo lo conoce todo el mundo y toda la persona y la coordinadora y toda persona del área metropolitana que tiene un problema acaba acudiendo también a visitarnos y a ver qué puede hacer, o colectivos con los que también tenemos relación, no sé, no sabemos realmente el nivel de contagio que tenemos. Sí que es verdad que nos sentimos muy apoyadas en cada campaña que hacemos por muchísimos colectivos de dentro de Valencia y de fuera, por la coordinadora Baladre, entonces no sé, nos parece, no te puedo verificar, pero creo que no se trata de hacer una labor de trabajo social, sino de hacer una coordinación de la gente que sufre diferentes situaciones y que organizadas podemos dar respuesta a través del apoyo mutuo, de la solidaridad, del entendernos porque lo vivimos y así. No creo que sea algo direccional de nosotras hacia la gente, creo que es algo con la gente. No se da ayuda, se colabora en dar y en recibir.
Se comparte.
Sí, se comparte, se da respuesta, quiero decir, nadie tiene nada, entonces cuando alguien hace falta un plato de comida, pues ya la gente que no tiene nada se organiza para dárselo y ya está, no hay otra, no,
no sé. ¿Y cuál es la situación actual, el futuro próximo del parque? Me refiero a que me expliques objetivos así más cercanos, o en qué estáis ahora trabajando.
Ahora mismo lo más urgente es mantener la cooperativa. Como siempre, bueno, este objetivo siempre se tambalea porque también hay muchas empresas privadas dentro del ayuntamiento que les interesa pillar cada vez más tajada. Nuestra manera es diferente, somos una cooperativa autogestionaria horizontal, horizontal y asamblearia, y yo qué sé, pues la manera es, y aparte de que supone una amenaza porque nadie quiere trabajar en las otras empresas privadas a cobrar menos y a tener menos derechos. Esto ya acaba siendo una amenaza para esas empresas porque un curso los excluidos, por mucho que les pese, tienen dignidad. Y si me dices que voy a cobrar 600 euros trabajando domingo, festivo, cuando tú quieras, pues claro que tengo dignidad, prefiero ir a la cooperativa, cobrar un sueldo digno y hacer un trabajo digno, con mis 2 días a la semana de descanso y no sé. Es lógico, pero es que a nosotras nos parece que no queremos entrar en esa dinámica de crear trabajo precario. Lo podríamos hacer, pero ¿de qué nos sirve generar puestos de trabajo con que la gente no pueda vivir? Entonces, ese es un objetivo que hay que mantener y que cada vez nos es más complicado, ¿no? Luego, de que las personas se sientan con esa dignidad de poder exigir que por el derecho de vivir tienen derecho a vivir y ya está, y a poder acceder a los bienes necesarios sin necesidad de pasar por el mercado de trabajo. Y bueno, eso, lo primero, defender la cooperativa, y luego, una vez defendamos la cooperativa, la tengamos otra vez en paz, pues bueno, en cierta calma, porque aquí nunca hay tiempos de total calma, pues seguir intentando generar más puestos de trabajo porque hace falta, porque es la realidad con la que nos encontramos, y también el tema de las viviendas, que ya son 9 juicios, creo, en total, que han pasado por, pues eso, por los juzgados, por el tema de no tener un lugar donde vivir y tener que ocupar una vivienda que es de un banco, y que en definitiva ya se han llevado una tajada de dinero público, y creemos que no está mal que se despropien ciertas viviendas para vivir. No hay derecho a que hayan viviendas vacías mientras la gente no tiene techos, y de momento, bueno, pues tenemos muy buenos resultados en los juicios, estamos muy contentas con cómo han funcionado estos procedimientos, y eso, seguiremos exigiendo el derecho a vivir dignamente.
Pues no nos queda más que desearos suerte, fuerza, porque la gente del Parque Acosa siempre habéis sido muy luchadores. Y muchas gracias, Penélope, por estar hoy en Nosotras las Personas, y eso, nuestro apoyo incondicional a la gente del parque, que se mantenga esa cooperativa, y que el ayuntamiento se dé cuenta de que los derechos de las personas tan por delante de las ofertas privadas y antisociales que les puedan ofrecer. Gracias, Penélope.
Gracias a vosotras por la difusión, por ayudarnos a difundir. Y bueno, seguiremos mandando las noticias por todas las vías de cómo va este conflicto.
Muy bien. Yo me despido también desde Xàtiva para nosotras las personas en Radio Pimienta de Canarias. Adiós, compañeras.
Adiós.
Si tu madre, si tu hija, si tu amante, soy la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la adulta y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tú, 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 tú. En el mundo existes tú. Tú, 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 tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que si vas por la calle a la que tratas como objeto sin cerebro o corazón. Soy tu amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama de sol. Tú, 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 tú. En el mundo existes tú. Tú, 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 tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juntos por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente que tiene razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, de verdad llenas que estás y ves ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tenga su grupo de hombres, o seas anarco, ¡pum! Me da igual. Piensa en lo que digo, me da igual. No vayas de listo por la vida, por favor.
Ah. Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos La política sexual de la carne, una teoría crítica feminista vegetariana. El libro está escrito por Carol J. Adams y tiene 534 páginas. Desde la cuadrilla de cazadores que conduce potentes coches y acaricia sus armas, hasta la comida familiar en que la cantidad de la carne servida es el baremo utilizado para determinar la calidad de la misma, las conexiones entre los valores patriarcales y la relación que tenemos con los demás animales aparecen, como mínimo, de forma intuitiva. La política sexual de la carne explora esas relaciones, entretejiendo puntos de vista del feminismo, el vegetarianismo, la defensa animal y la crítica literaria. En ese recorrido nos muestra el concepto del referente ausente, el ciclo de objetificación, fragmentación y consumo, y la superposición de imágenes culturales, y hace una aproximación histórica a las alianzas entre feminismo y vegetarianismo. Repito el título del libro, La política sexual de la carne, una teoría crítica feminista vegetariana. Está escrito por Carol J. Adams y su precio es de 15 euros. Como siempre, compañeras, recomendaros que le echéis un vistacillo a este libro y emplazaros hasta la semana que viene. Un saludo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.